¿Y qué te han recordado, Antonio, querido, los oyentes hoy?
Hola, Carlos, buenos días. De todo, la verdad, un día muy variado. Las mujeres, las listas de espera a sanidad, la entrevista a Pablo Casado, la vuelta de Pablo Iglesias, ha estado muy bien. Mira, sobre tu invitado, que siempre empezamos diciendo algo, nos dice Manuel García desde Bilbao que si no deberían impulsar listas conjuntas en las circunscripciones más pequeñas para no perder escaños. Y Alejandra Delgado desde Segovia dice que Pablo Casado es un candidato preparado que debería tener tiempo por delante si no consigue gobernar en esta ocasión.
Yo le he hecho una pregunta a ese respecto, porque siempre llegan noticias de desestabilización. Tú, que eres el que ha formado parte de una organización, Fidalgo...
Y ha desestabilizado todo lo que ha podido.
Bueno, ¿y le han querido desestabilizar a él?
No, a mí me desestabilizaron, pero no porque tuviera malos resultados. Me desestabilizaron. Hombre, las organizaciones son complicadas, y sobre todo cuando tienen ganas de llegar a un sitio y no llegan, pues este señor va a ser objeto de todo tipo de críticas. Le van a echar la culpa hasta de cómo se peina, seguramente.
Bien, seguramente.
Pero él, yo creo que es una persona que necesita suerte. Uh-huh. Y la suerte no viene en 6 meses.
¿Tú también lo crees, Pilar?
Yo creo que necesita aparentemente suerte y votos. Y lo que yo no entiendo es, igual que se une a UPN y a otros partidos, ¿por qué no explora a Ciudadanos y Vox, ¿no? Si es tan importante que le voten a él.
Porque me da a mí la sensación de que un pacto entre unos y... A mí me da que a ese nivel de partidos, un pacto electoral hoy por hoy no es posible.
Los otros están subiendo para arriba y quieren su cacho.
Claro.
Otra cosa es después de las elecciones, ¿verdad? Que sí parece más sencillo. Avanzamos,
pues,
Carlos.
Entonces su discurso quizá debiera ser otro, ¿no? Que no apelar a vótenme a mí solo.
Bueno, yo creo que es lo más legítimo que tiene que hacer cualquier señor que se presente.
También
el voto para él, después ya haremos. Pero vamos, ahora mismo en unas elecciones un líder que dice, no, vote usted al de al lado, que no me parece.
Luego ya nos ponemos de acuerdo.
También lo hizo el PSOE.
Con todo el cariño.
Cuando Podemos apretaba.
Pilar.
En aquellos tiempos. Mira, Carlos, nos ha llegado mensajes desde Navarra, desde Galicia, desde Andalucía, desde Canarias, desde Aragón, en fin, desde todos los sitios, quejándose de las listas de espera al hilo del caso de Andalucía. Y hemos elegido a uno de ellos que lo representa bien, de María Jesús, desde Santa Cruz de Tenerife.
Quiero decir que el mismo método que tienen en Andalucía tenemos en Canarias, solo que no hemos estado 6 meses, pero 15 o 20 días esperando para que te den para el oculista y después te dan para dentro de 2 años. O sea que estamos, no será tan exagerado como en Andalucía, pero aquí estamos en la misma.
Pero es que 500.000 personas en Andalucía han aparecido.
Las listas de espera se cataloguen como se cataloguen y se hagan como se hagan, ellas, hasta tesis doctorales. Cuando se utiliza la lista de espera para tirarse al otro a la cabeza, te acaban echando a ti después cuando tú gobiernas. La lista de espera es un infierno. No, es que es verdad. No es tan fácil de regular. Porque es una cuestión numérica, es una cuestión de calificar pacientes de grados distintos, de patologías distintas, con destinos distintos, y es complicado. Pero bueno.
Y en España, donde tenemos una sanidad de una enorme calidad, y entonces esa sanidad...
Se ha inventado todo.
Exacto, es de enorme calidad y universal. Y entonces, claro, hay pruebas y pruebas, pruebas mucho más complejas, pruebas... Entonces, es muy tentador hacer demagogia con esto, pero es cierto que es muy...
Yo creo que el peligro que tiene el movimiento que está haciendo el nuevo gobierno de Andalucía es que le acusen de financiar la privada.
Si no, eso ya lo están haciendo.
No, pero no estoy diciendo que lo diga...
No, que están acusándolo de eso, ya lo
bueno,
están
bueno, no, pero luego va a tener que demostrar si el gasto que ha hecho para drenarla con las privadas concertadas, esto, es eficiente o no. Y le echarán las cuentas y dirá, pues oye, reducir un 2% ha costado más que no sé qué.
Bueno, pero es lo que hace el propio Estado, con Muface, con las mutualidades,
claro,
para los funcionarios. Y
en Andalucía se ha hecho, ¿no?
Pero que no tiene que ver lo de Muface con esto.
Ya.
Coño,
no.
Es que es otra cosa. Muface es público.
Vale. A sus órdenes. Mira, vamos a avanzar con el turismo funerario, como dicen los oyentes, de Pedro Sánchez. Y Daniel de Alicante hace una, en fin, una valoración muy perspicaz, Carlos.
Espero que el señor Sánchez visite la sepultura de don José Calvo Sotelo y pida perdón por su asesinato, en el que su partido tuvo un gran protagonismo.
Bueno, pues mira, visitar la tumba de Carlos Otelo, al que le llaman franquista. Carlos Otelo lo mataron antes de que se le levantara Franco.
Bueno, creo que también a don Pelayo lo calificaron de franquista. Y había todo broma, que quisieron hacer un homenaje a don Pelayo, dijeron que no, que eso era franquista.
Mira, la vuelta de Pablo Iglesias, la vuelta de Pablo Iglesias. Y el cartel que algunos dicen que parece el de Vuelve el Hombre, ¿no? Que elegido en la víspera del 8M, pues no parece el mejor. Y Jorge, desde Guadalajara, pues nos dice esto.
Que vuelve Pablo Iglesias. Madre mía, qué notición. Yo no sé cómo se las apaña el holgazán este, pero siempre, de una manera o de otra, se termina hablando de él. Pero cómo ha caído la clase política en este país. Madre mía, qué recuerdos de aquel Felipe González o de Aznar. Me gustaría que les preguntaran a políticos de estos, a los que de verdad eran políticos, qué opinan de los políticos de hoy en día.
Y mira, Carlos, has hablado mucho esta mañana y bien de Montserrat del Toro, de la testigo en el Supremo que tuvo que salir por la azotea. Y como mezcla un poco lo de Cataluña, lo de la mujer, lo del Supremo, hemos elegido este mensaje de Mariana desde Madrid para resumirlo todo.
A ver, sobre la señora Montserrat del Toro. ¿Dónde está la señora Colau y las feministas para defender a esta mujer? Que según la querían violar. No es que según, es que la dijeron si salía a la calle o la torturaban como una manada. A esto sí, qué poca vergüenza tienen algunas feministas, porque no todas voy a meter en el saco, que yo como mujer no soy feminista, pero soy mujer, y defiendo a la mujer por encima de todo.
Como decía Carmen Calvo, a una mujer hay que quererla sí o sí.
Sí o sí, claro, siempre. Y 48, las 9, un momento. Bueno, ha salido publicado, lo ha escrito Gorgue de Cascante, el libro de Gila, la historia de Gila. Gila como tiene una vida, Gila tuvo una vida particular, Gila, en fin, fue fusilado, realmente no le dieron, se simuló estar muerto.
Era Benzema el que disparaba.
Sí. Y vivió una vida tremenda, pero más allá de ello, era un artista singularísimo, era un gran cómico. Yo me imagino, aquí todos somos gilistas, ¿no?
Sí, hombre, ya lo creo. Es que hay, además, lo bueno de Gila es que sus monólogos los escuchabas 20 veces y te seguían haciendo gracia.
Haciendo gracia. Es que Gila tenía eso que se llama la gracia.
Les digo la verdad, lo que me cuesta más trabajo cuando llega la hora de viajar es decidirme por el medio de locomoción. Porque empiezo a pensar, ¿qué será mejor? ¿El tren, el avión, el autocar, el coche? Porque cada cosa tiene sus pros y sus contras. A mí me gusta el avión porque es cómodo, es rápido, es limpio, son precavidos. Apenas te subes al avión, te atan un cinturón. Un día viajaba una vieja a mi lado y me dijo, esto lo hacen para que no se desparramen los cadáveres.
Es la gracia, ¿eh? Si más allá del texto, bueno o malo, es la gracia.
Sí,
la
exacto. Cosa, ¿no?
Sí. Y esto nos lleva hoy a hablar de los cómicos. A usted, a Paco, ¿qué cómico le ha hecho gracia de verdad?
A mí, aparte de Gila, yo creo que el humor surrealista de Tippi Col, eso me marcó. La infancia, la adolescencia. Ese sí. Tip, ese, el exprime limones, era representante de exprime limones de Cafarnaum. O sea, hay que ser... Es surrealista para inventarse ese oficio.
Y a Pilar, ¿qué cómico le ha fascinado?
A mí me encanta Gila.
Gila. Sí. Antonio, lo mismo.
No. Yo tengo mis amores repartidos, pero me quedaría sin duda con Chiquito de la Calzada, con Faemino y Cansado, Faemino, y luego eso, con Lelutier, claro.
Bueno, claro, sí. No, Lelutier. Y lo mismo, Fidalgo, tú que eres muy de chiste y de...
y de reírse.
No, me voy a quedar con Gila. Con Gila. Y con...
Fernando Jauregui.
No.
O incluso con este gobierno.
Con la pareja de...
Que hay última hora.
De típico.
El gobierno aplaza la ampliación del permiso de paternidad al 1 de abril.
Ah, bueno. Que
esto
todos
viene después de la denuncia del Partido Popular.
Mañana. Pero yo creía, a mí...
Pero que esto que es lo del humor, que nos ha entrado por el cable una cosa que nos... Sí. No, en serio.
Sí.
No,
es un gobierno gracioso.
A mí, Carlos, me hacía mucho más gracia Tip. Que Col. Es decir, la pareja lo tenía mucho, pero ti personalmente lo tenía que, también que, eso, lo que tú decías, la gracia. Es decir, y toda aquella colección de santos varones, uno que vivió toda su vida en un armario y que, ese tipo de cosas, o cómo se comió una cigala o una gamba, no me acuerdo.
Ah, sí.
Lo que contaba Alfonso Usía, Dice, si es que Tip era gracia, estado el, natural, claro, pasamos el arco de un aeropuerto para y un guardia civil con bigote hasta la barbilla y el tricornio, y regordete le dice, señor Tip, tiene usted que dejar la chaqueta o lo que fuera, y él le dice, lo que usted diga, buena mujer.